Yermoli, ¿cómo le va?
Buenas, ¿cómo les va?
Bien, ¿vos?
Muy bien, estaba preparando la merienda.
Sí, me imagino.
Sí, no, de verdad, vieron que yo siempre los atiendo bien.
Eso es cierto, sí. Con Yermoli se come bien.
Les hago cosas ricas, ¿no? Ustedes que hablan de condimentar y esas cosas.
Yo tengo que confesar que hace de rato que no como algo de elaboración tuya, pero bueno.
Sí, me estás pasando factura.
Y mínimamente.
Sí, bueno. Acá también me dicen, bueno, todos. Hoy vamos a estar hablando. Ayer estuvo Flor Peña en los estudios de Cadena 3, inició su gira en la ciudad en parte de lo que es Mamma Mía, el gran éxito de la temporada, que lo vimos en Carlos Paz, que tuvimos la posibilidad de disfrutar de esta temporada que hicieron. Pero si hay alguien que habló con nosotros y nos adelantó mucho más, no solamente el musical que lo identifica mucho y demás, es un gran actor que tenemos en nuestro país. Y aparte porque es de acá, Lucas. Es de Rosario. Así que tenemos la presencia y atentos porque le vamos a preguntar todo. No sé si se va a animar a contestar todo, pero
epa.
Sí, le vamos a preguntar todo. Es el gran Alejandro Packer.
Vamos. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido. Oh,
dale. ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Bienvenido.
Gracias. Feliz. Feliz, emocionado bastante.
Emocionado por venir a Rosario, porque digo, irte sí. No sé cuántos años hace que te fuiste.
32 años el 30 de mayo se van a cumplir.
Ahí va.
32 años.
Un montonazo.
Es más, les cuento, les confieso.
Casi mi edad.
Llegué a la terminal porque me vine en micro. Me vine en micro porque me gusta descansar en el viaje, aprovecho y duermo. Bajé a la terminal y bajé justo donde estaba el reloj, donde me tomé aquella vez, me acompañó mi vieja a tomarme el micro para irme a Buenos Aires. Ya. Mi vieja pensaba que me iba a volver a la semana y nunca más volví. No, sí, he vuelto, pero fue así como me acordaba muy significativamente ese momento y el reloj antiguo ese que está en la entrada.
Histórico.
Histórico. Y bueno, así que dije, wow, volver, otra vez, volver. Es como muy... Nada, volver al comienzo,
volver al inicio. Y el inicio de nuestro programa lo marca él, que se va a quedar con nosotros, que va a merendarse, les vamos a contar, porque tiene un significado especial.
Bien al inicio.
Sí, bien al inicio. De Rosario, es el gran Alejandro Packer. Hacemos esto comercial.
Brevísimo. Ya sabes cómo es.
Sí, y te esperamos del otro lado. Le podés dejar mensajes, le podés preguntar por todos los proyectos. Es el que nos adelantó lo que se viene este año también en temporada. Lucas, un montón.
Exactamente. Así que habiendo pasado un minuto de las 5 de la tarde, nos vamos a una pausa así de breve. Y ya seguimos, no se muevan, hasta las 18:30 hacemos Viva la Radio. 4 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Bueno, ahora sí, entonces vamos a meternos de lleno con la entrevista, que en realidad es una merienda. Vamos a merendar con un invitado y una merienda muy particular.
Sí, muy particular, muy rosarina, muy, muy del inicio, ya que estamos hablando del inicio, el origen. Y así es.
Bueno, la gente que no nos está viendo, después lo va a ver en redes, pero ¿qué es lo que vas a comer con nosotros?
Y era siempre el miñoncito.
Bien.
Miñoncito rosarino, que a veces mi vieja compraba a veces cuando teníamos plata en la Nuria.
Ah,
¿se puede decir?
Sí.
Pero
sí,
no tenemos quilombo, ¿no?
No pasa nada.
Pero igual yo viví acá en Alem y Mendoza.
Sí.
Colegio La Salle, preescolar a quinto año. Bueno, así que comprábamos en una panadería ahí a la vuelta de casa, que no me acuerdo ahora el nombre, pero... Y bueno, y era el pancito, el miñoncito, manteca, mucha manteca, a mí me encanta la manteca, y dulce de leche.
Muy bien.
Dulce de leche y un rico...
¿Y la infusión?
Y la infusión, un mate cocido.
Sí, que le preguntaron, ¿con azúcar o edulcorante? Dijo, ¡azúcar!
¡Azúcar! Es con azúcar. Y es más, chicos, lo hacíamos, el mate cocido era con yerba.
Claro. ¿Con el colador?
Claro.
Con el colador, tal cual.
Exacto. Con el colador.
¿Y lo sostenés o muy cada tanto?
No, ya pando como. Claro. Mira, después de los 40 un montón de cosas se dejan de hacer por prescripción médica. Sí, no, ya harinas como muy poco, bueno, pizza de vez en cuando, pero viste que ahora hay también sin gluten, bueno, esas mariconadas en las cuales me he metido también para el cuidado de la salud, sin lugar a dudas.
Porque la imagen, aparte de la salud, digo, en ustedes, que trabajan todo el tiempo con la imagen, yo me pregunto con los personajes cuando a veces, no sé, te hacen engordar 10 kilos, o bajar de peso, o dejarte el pelo largo, ¿están esas exigencias todavía, no? ¿Te preparás para un personaje?
Sí, para algunas cosas sí, me he preparado así, para algunas he tenido que bajar mucho, No sé, por ejemplo, para cuando hice cabaret, que fue en el 2007, estaba muy musculoso, estaba, bueno, porque hacía hipertrofia y demás, y entrenaba. Y me dijeron, cuando me eligieron, me dice el director, mira, a nosotros nos encanta lo que haces, pero tu cuerpo no nos sirve.
Tremendo.
Porque Berlín de los años 40, claro, necesitamos a alguien que está desnutrido, que la está pasando mal. Tal y cual. Bueno, ahí tuve todo un entrenamiento de dieta, dejé de entrenar y empecé a hacer pilates, actividades en el agua. Hice todo un laburo para ponerme otra vez muy flaco y bueno, y flexible a la vez.
No, claro.
Eso, bueno, y ahí, también me pasó con el hombre elefante también, que me peleé, me sacaron las cejas, bajé también 12 kilos. Es más, mi vieja estaba preocupada porque me decía, ¿le pasa algo? ¿Te pasa algo? ¿Estás bien de salud?
Yo quiero el personaje.
Porque se me veían las costillas, estaba heavy.
Estaba claro.
Así como el... ¿Cómo era? El que no dormía, esta película que hizo Bailey.
El último ejemplo que se me ocurre es el del Guasón, que también Fénix había tenido que hacer.
Tenía problemas de sueño, que no dormía durante días.
Pero personaje...
Kristen Bale hizo el que no dormía nunca, como era, bueno, también que bajó el maquinista.
Muy bien, Coli.
Impresionante, no, trabajazo ese, que es más que cuando el director, me acuerdo que leí una anécdota que contaba el director, que cuando el director acuerdan con él y él le dice, bueno, voy a bajar de peso, cuando se encuentran por primera vez, después de meses, para empezar a filmar, Se sorprendió, se asustó del estado en el que lo vio, ¿no? De todo lo que había bajado.
Ahora,
de todo
lo que había bajado de peso. Eso como lo hacen, si querés, andá sirviéndote, ¿no?
Porque
si no, al menos se te va
a
enredar
el
mate cocido. Porque digo, entendemos lo que implica para un personaje y demás, pero también hay cambios, lo harán con profesionales.
Sí, siempre.
Pero peligroso.
Y sí.
Porque si te pasás de largo, para arriba o para abajo, lo que quiera que sea, es tu cuerpo y es el instrumento. Ayer vino Luis Machín, Machín, él hablaba de nuestro cuerpo como instrumento.
Así es.
Que ya con eso alcanza, hablábamos de que él podría hacer teatro.
Y nuestra psiquis,
claro.
Nadie habla también de la psiquis.
Bueno, justo está haciendo la obra de teatro que está haciendo.
Justamente, Freud, ¿no?
¿Qué pasa
ahí? Que la recomendamos para que vayan a ver al maestro Machín, que es impresionante lo que hace, ¿no?
Pero digo, ¿hay un riesgo importante a la hora de realizar eso o no?
Y,
por ejemplo, pongamos por caso que ahora vos tenés que adelgazar mucho, está muy bien físicamente, pero digo, tenés que adelgazar, llegar flaco porque haces una película que te quedaste en la isla 3 meses y estás comiendo una fruta por día.
Así es.
¿Cómo se maneja?
Bueno, lo bueno es que sobre todo la nutrición hoy en día tiene... hay mucha más información, tenemos más información de qué sí, qué no.
Claro.
Sobre todo para que tu bioquímica no cambie. Porque vos podés bajar a lo mejor la musculatura, porque es eso, a fin de cuentas, pero no por eso vas a estar mal alimentado.
Claro.
¿Sí? Una cosa es comer y otra cosa es alimentarse, además. Bueno, que ahí eso va. También cada vez está más... estamos aprendiendo, ¿viste? Que estamos todos en un proceso de aprendizaje con respecto a la alimentación, lo que antes creíamos que era que nos hacía bien, hoy nos damos cuenta que tiene tantos conservantes que finalmente no era lo que era lo que le ponían, ¿no?
Claro.
Lo que nos hace daño.
No, y me imagino ellos, aparte de gira, que recorren, que digo, todo el desgaste físico.
Sí.
Nosotros ahora te tenemos, Ale, en el marco de una gira, estuvieron haciendo temporada en Carlos Paz.
Así es.
Tuvimos la posibilidad
que fue un golazo, Carlos Paz, chicos, fue.
La rompieron.
La verdad que
era
fue.
La obra de la temporada.
Sí.
La obra de la temporada, incluso, y esto cada vez que hacemos una nota, hablamos de lo mismo y decimos el contexto, el verano difícil, porque lo fue, porque estamos en un momento donde...
Muy complejo.
Muy complicado, lo dirás vos, Ale, pero lo escuchamos de cada uno de los actores que hablan y digo, en el marco de eso, hacer una gira como Mamma Mía, con la escenografía que tienen, con el vestuario que tienen, con uno de los tantos proyectos que tiene, yo tiro para que él coma el dulce de leche.
Para que pueda terminar.
No escucho nada, estoy comiendo dulce de leche, señores.
Estás volviendo a comer pan.
Y manteca.
¿Quién
y
te
pan.
Hacía eso? ¿Quién te preparaba?
Mi vieja. Mamá. Sí, mi vieja. A veces las tostabas, ¿no? Bueno, si el pan era viejo.
Claro, ahí las tirábamos un rato.
Ya lo decía
más.
Don Alberto, ¿no? Éramos tan pobres.
¿Apostaron ellos cuando dijiste quiero ser actor o quiero estudiar y me quiero dedicar a esto? En otra época. ¿No?
Ochentas.
¿Apostaron a eso?
No.
¿No?
No.
No, es más, no hay silencio o no y vos estás loco, te vas a morir de hambre, no te acompañamos.
No.
Porque puede ser, no te acompaño, pero ok.
No, en eso no fueron, a ver, no eran, no fueron tan, no fueron agresivos, ¿no? Era, no, ¿de qué vas a vivir? Te vas a morir de hambre, eso, no, hacelo de hobby si querés. Fue un poco el planteo. Es más, yo empecé cantando en el coro Ars Nova. Teniendo 14 años, fui, era Miguel Ángel Solaña, que era el director, que creo que sigue siéndolo, ¿no? Sigue siendo.
No estoy seguro.
No saben. Miguel Ángel Solaña era mi maestro de música en el Colegio de La Salle, en el secundario. Y bueno, yo le dije que quería aprender a cantar, ¿no? Que me gustaba, que quería aprender a cantar. Y entonces me dice, mira, acá nadie, había un par de, había creo que dos maestras de lírica, y solamente me dijo, mira, yo lo que te puedo proponer es que yo tengo un coro, adolescentes y de adultos, y si querés te puedo venir, te tomo una audición para saber, a ver si tenés oído, si entonás, si sos afinado. Bueno, la cuestión es que fui ahí al estudio donde estaba el coro, donde ensayaba el coro. Y me dijo, bueno, sí, mira, tengo una vacante directamente en el coro de adultos, así que de tenor vas a estar a prueba 3 semanas. Y a las 3 semanas ya estuve en el primer concierto, que fue en El Astengo. Participé del primer concierto donde no canté todo,
pero
todo el repertorio, pero sí canté varias de las obras ahí. Y ahí, perdón, pero
lo tenemos,
el aire acondicionado me ha matado. No, el de acá es el... Me mató el de cuando venía en micro.
Para, ¿sabes lo que te cambia a vos? Es el cambio de temperatura.
Eso.
Él dijo, volví a Rosario, volví.
No, pero no, en serio, déjalo. Sí, no pasa nada.
La humedad, los mosquitos.
Todo, estamos, nos vamos a morir.
Para escuchar. Pobre, no, pero aparte porque le queda, pará que tenés un montón de funciones.
No pasa nada, no es solamente de arriba, es catarrito nomás. pero, sí. Bueno, y ahí. E inmediatamente, porque yo quería estudiar actuación, pero fue el pretexto la música. Porque sabía con los güeyes que araba, mi vieja que no. Y cuando yo era más chico, es más, le decía a mi vieja que quería ir a Canta Niño. En aquel momento estaba Canta Niño, señores, antes de Festi Lindo, que claro. De ahí también salió. De ahí salió Flor. Flor Peña salió de ahí, señores.
Yo claro. Me acuerdo.
De ahí. Así que Florcita canta desde esa edad, desde los 6.
Tremendo.
6, 7 años.
Un montón.
¿Y cómo es? Bueno, mi vieja me decía que no, porque teníamos que viajar a Buenos Aires. Así que el pretexto fue el conjunto Ars Nova, y después yo les dije a mi hijo que quería estudiar teatro. Con el coro estaba todo bien, porque era mi maestro de música del colegio, y el coro tenía como cierto, ¿no?, estatus,
claro, un prestigio
social, prestigio y demás, y el conjunto Ars Nova ni hablar. La cuestión es que dije que quería estudiar teatro, para eso no hay plata. Si había plata para inglés, para cultural inglesa iba, y para estudiar computación en aquel momento, pero no para teatro. Entonces escucho en la radio, curso gratuito, taller gratuito para adolescentes, Sala Labardén, dirigido por Norberto Campos y Gladys Temporelli. Dije, a mi juego me han llamado. Y así que estuve yendo a escondidas de mis viejos durante un año.
Aún siendo gratuito.
Porque era gratuito.
Claro.
Porque mi vieja que me decía, no hay plata. Claro. No hay plata. Uy, suena algo
todo
más.
Todo vuelve,
¿viste? Todo volvemos al inicio. Mi vieja me decía, no, para eso no hay plata. ¿Será mi vieja la que le pasó el tip? La cuestión es que, bueno, para eso no había, y entonces yo iba a clase de gimnasia, iba al club, y fui a toda mi vida a gimnasia y esgrima de Rosario.
Era como que era lo menos importante de todo y terminó siendo tu fuente hoy de trabajo.
Y mi fuente de trabajo, así que me escapaba y decía que iba. Siempre tenía algo, pero mis viejos no se enteraron hasta que al fin del año se hace una muestra en la Labardén.
Claro, te iba a decir.
Hicimos la famosa muestra. Y le digo a mi vieja que era un concierto de Ars Nova. Cuando llega mi vieja, ve que ahí están compañeros míos del colegio, que había un montón de amigos que no iban a un concierto de Ars Nova. ¡Qué raro! Y se abre el telón y el primero que aparece soy yo caminando siendo de un portero loco. Un encargado, era el encargado de un edificio. Mirá, todo mirá tiene que ver.
No, todo te fue llevando.
Todo tiene que ver.
La vida te fue llevando a estos caminos. Justo así estaba mirando imágenes.
Así fue.
Estamos conectadísimos. Estoy mirando imágenes del encargado. Pienso, hablando de la ficción, porque después nos vamos a dar más lugar para el teatro. Uh-huh. Pero pienso en el encargado. No sé si ustedes pensaron en lo que iba a significar esta serie que nos estamos... Bueno, ya nos adelantó el que se viene, ya lo adelantó acá, en este programa que se viene. Así la es. Cuarta temporada también. Pronto estrenan la tercera.
Uh-huh. Y me acabo de enterar por jefes muy poderosos de la productora, sí, que se iba a estrenar en octubre, porque siempre se estrenó en octubre, noviembre,
sí,
la primera y la segunda, y ahora se va a estrenar en junio.
Ah. O sea, ya dentro de muy poquito.
Dentro de muy poquito.
Ahí es donde va a estar el chileno. ¿Qué nos
chileno
dijiste?
¡Ah!
Sí, mirá no que ya te escuchamos.
No, ¿algún adelanto? No sé, para escuchar, ¿algún adelante, no sé algún adelanto que se pueda dar, algo ínfimo?
Todos mueren. ¡Ah! Todos mueren.
Trabajaste con Francella, digo, en lo que es, sí, esta temporada, en este último tiempo fue tendencia Guillermo, sí, Francella, justamente por las declaraciones que hizo respecto, sí, al gobierno, respecto a las medidas que se están tomando,
sí,
a los recortes. Uh-huh. Entonces, quería consultarte también acerca de eso, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, digo, como colegas y compañeros de trabajo.
Yo estoy de acuerdo que todos cuenten qué piensan, qué sienten. Si lo quieren contar, que lo comparta. Y ahí obviamente va a haber gente que está a favor y gente que está en contra. Yo estoy a favor de que todos, digamos, aparte, a ver, cada uno también habla a partir de su contexto y su realidad, su, claro, historia, sus carencias, y etcétera, etcétera.
Pero digo, defendiendo que, la profesión para
y
la...
En eso, mirá, no, en eso también es muy particular y muy personal, porque... No, la verdad que tampoco me voy a poner a opinar también de los que se pusieron, digamos, los que no están a favor de lo que opinó Guillermo. La verdad, porque también todos tienen un... hay una coherencia, ¿no? Mm. Hay una coherencia de por lo propio y por lo que piensan por el colectivo, ¿no? Por el colectivo de los compañeros.
¿Cómo ves vos hoy el trabajo? Porque acá hablábamos de una diversidad de trabajo, del teatro, del cine, de la ficción. Ayer Luis Machín nos decía, sí, en otra época se filman muchísimas películas, sí, y hoy Argentina solamente se están filmando dos. Sí. ¿Qué sentís que pasó en la cultura, estoy hablando? ¿O, sí, solamente en lo que a vos te llega respecto, no solo como ciudadano, sino como actor?
Sí, sí, sino como trabajador, ¿no? Y estamos, esto es una estocada realmente grave, ¿no? Grave culturalmente y grave laboralmente, de todos. Yo creo que, soy de tener esperanza siempre, ¿no? De que inclusive nos pongamos de acuerdo entre nosotros, de que armemos algo para empezar también, a lo mejor de manera privada, empezar a generar nuevas fuentes de trabajo entre nosotros, ¿no? Esto, ¿viste? Aunar en eso, e inclusive también, ¿no? A pesar de que pensemos diferentes, pero justamente que pensemos igual para que pensemos en torno a construir algo en forma conjunta, ¿sí? Porque justamente es lo que más necesitamos ahora. ¿Viste? Justamente no separarnos.
No, porque generó, todas estas declaraciones generan que obviamente, digo, hay actores que realmente la están pasando muy mal, que hace, sí, mucho tiempo que no son contratados para distintos trabajos.
Un montón de compañeros, como es que yo no tengo hijos, no sostengo una familia, sostengo a mí mismo, a mi madre, pero bueno, hay gente que nada, con tres hijos...
Ahora, ¿y qué notás que pasa con las nuevas camadas? Ayer también, pobre, perdón que volvamos siempre, sí, con el tema Machín, pero hablábamos de su última novela, de Buenos Chicos, sí, donde trabajó con muchos chicos jóvenes. Vos, sí, ahora estás en Mamma Mía, también con muchos chicos jóvenes.
Sí.
El feedback es constante, atrás de bambalín, en un pasillo, en una conversación. Ayer veía imágenes que estaban todos juntos recorriendo distintos puntos de la ciudad. Sí. Si es que se toca el tema, cuando se toca, ellos que no tienen la trayectoria que tienen ustedes, lo, sí, ven con preocupación, quizás no le dan tanta importancia, es ahí, no sé, inconsciencia de la edad, o en, sí, realidad ellos saben que van a tener otras alternativas que a lo mejor en tu generación no había porque no estaban las redes y esto y aquello. ¿Cómo lo viven?
Es eso. Los jóvenes, inclusive, justamente tienen el ímpetu de buscar por dónde meterte. Es lo que me pasó a mí, ¿no? A nivel vocacional, digamos. Si vos querés desarrollarte, pero esto no significa que sea también una ley y una verdad absoluta para todos, ¿no? Es lo que mi propia naturaleza buscó, ¿no? Y por eso yo hablo de lo que sé, donde puse el cuerpo, chicos. Yo no puedo hablar de los cuerpos, de las historias de los demás. No me siento con ninguna autoridad, en absoluto. La nueva generación ha encontrado las maneras donde comunicar, donde mostrar su payaso, su clown, su humor, su drama. Y bueno, y las redes fue un espacio, las redes... Las plataformas han sido espacios, justamente, ni hablar de la música, por ejemplo, ¿no? Pues la música, antes teníamos que esperar que una discográfica te eligiera para que vos pudieras ser, ¿verdad? Y seguir tocando, digamos, a mí me pasó, yo tuve una banda acá también, que se llamó Contratiempo. Mirá. También, después a los 15, 14, 16 años, con compañeros del colegio, y tocábamos en cualquier lugar con tal de tocar, claro, ¿no? Con tal de hacer música. Y no sé, yo en Buenos Aires hice hasta teatro callejero, digamos, busqué la manera.
Hoy haces casting, ¿no? ¿Y cómo llega el actor?
No, porque sí. lo para decía. El encargado hice casting. Yo para,
¿ah, sí?
Sí. Para, bueno, ahora se va a estrenar una película que se llama La Leyenda. Bueno, se estrenó en el festival, bueno, eso también, ves, quedó, es una película que coprotagonizo con Adrián Navarro, se llama La Leyenda del Cóndor Ciego, se acaba de estrenar en el festival de las alturas, en Jujuy, pero fue una manera de estrenarla para forzar el estreno ahora en Buenos Aires, porque quedó en el limbo de ahora de las películas, de ciertas películas que ya estaban filmadas.
Hay muchos actores.
Pero hay también, sí. Hice casting y sí, hacemos casting.
¿Cómo se entera el actor? Porque hay mucha gente que... Hay muchos de Rosario incluso que se van a Buenos Aires, uh-huh, entendiendo que allá pasan todas estas cosas. Pero ¿cómo se enteran? ¿Hay convocatorias? ¿No? Supongo que para muchos trabajos te vienen a buscar, pero ¿dónde surgen las oportunidades?
A veces sí, a veces castine. Hoy, por ejemplo, a través de las redes, hay castineras determinadas que publican.
Mira.
Que publican en las redes, entonces ahí te vas enterando, ya sea de personajes principales para serie, para audiovisual, todo tipo de audiovisual, y inclusive a veces para los musicales. Los musicales son los que más audiciones hacen.
Yo pensé que para esta altura ya no hacían, claro, para ustedes, digo, ¿no? Que me hice para el encargado, hice casting.
Tal cual, sí, yo también pensé que te habían llamado, te copa la propuesta, cerramos el número, sí, listo, bienvenido.
No. Mirá. Hicimos casting.
Mirá que...
Es más, bueno, se va a estrenar también este año, ¿ves? Me había olvidado otra. Selenkai, que era una que sí tenía que estrenar el año pasado.
Hace un montón la hiciste, Selenkai.
Esa la firmé en la Patagonia, la filmamos. Bueno, ahí está Gina Mastronicola, que era una de los de Buenos Chicos. Uh-huh. Una de las protagonistas, Gina. De Buenos Chicos, y la filmamos en la Patagonia.
¿Lo filmaste cuando estabas con Marcelo Tinelli? Porque me acuerdo que estabas ahí, estabas con Disney y estabas...
Sí. Así fue, está, un poco así.
Sí, porque él es el jurado, fuera. ¿Se acuerdan ustedes? De este jurado histriónico de
Marcelo Hugo.
De Marcelo. ¿Qué no hizo? Hizo de todo.
Canta conmigo ahora. Pero bueno, esa Selenkai es de una serie de Disney.
Ajá, serie.
Serie de Disney.
Ahí va.
Se filmaron, no puedo decir, se filmó una temporada.
Bien.
Se filmó una temporada y todavía no se estrenó. Y según me dijeron, este año, parece que a mitad de año también se va a estrenar. Esto hablando de los chicos jóvenes, ¿no? Uh-huh. Porque esa también es una serie de la gran mayoría actores muy jóvenes. Y ellos tienen esta inquietud siempre de buscarse la manera. Lo genial es que aparecieron estos nuevos espacios donde podemos disfrutar de diversidad de artistas, ¿no? Que antes teníamos que esperar, en el caso de la música, que una discográfica te descubra, ¿no? O que un canal de televisión también te descubra. Entonces, hoy no. Ese monopolio, o espera, esa espera, que desespera. Y es más, han quedado un montón de artistas en el camino, bandas encajonadas en discográficas, porque eran parecidas a otra, tal vez cuánto anecdotario tengo, a mí, eso también lo sufrí. Es más, algunos amigos hasta en un momento me propusieron ir a grabar con una banda a Colombia, porque esa era la única manera de que allá Sony Colombia sí nos producía, pero no en Buenos Aires. Entonces, después de ahí, si nos iba bien, después de venir a Buenos Aires. Bueno, eso era, te estoy hablando, finales de los 90 y 2000, ¿eh? No es la realidad que sucede ahora. Sé que hay otras variables, que hay otros productores. Ahora, gracias a Dios, podemos disfrutar de artistas independientes de todo el mundo, ni siquiera nuestro, solamente acá, de todo el mundo. Vos podés descubrir una arpista tecno que toca en Islandia, ¿entendés? Arriba de un geyser, ¿entendés? Bueno, y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Pero yo creo que eso justamente tiene que ver con la naturaleza, la supervivencia del artista, ¿no? Que buscas por dónde salir, por más que te pongan una baldosa arriba, la planta va a intentar salir por algún lado, desarrollarse, vivir, mostrar, ¿no? Mostrar su arte, mostrar lo que siente, su sensibilidad, lo que lo interpela, lo que quiere repreguntar. Bueno, de todas maneras, no te creas que todo lo que brilla es oro, porque a veces también los contenidos que nosotros hoy se ven, ¿no? Que se pueden disfrutar a veces hasta en calle Corrientes, no son contenidos tan comprometidos como a veces podemos ver como podemos ver en lo independiente, ¿no? O en el teatro independiente, o a veces, muchas veces, contenidos en las redes, ¿no? Estamos, me parece que estamos
comprometidos en cuanto a mensajes, decir,
en cuanto contexto. Sí, antes del teatro, para mí, digamos, a mí me gustó siempre el teatro porque me movilizaba, me contaba algo que yo no sabía, me planteaba una pregunta que yo nunca me la había hecho, ¿no? Que no la había leído, ¿no? Y el teatro era eso, justamente. Yo no sé si hoy el teatro está en ese lugar, ¿sabes?
Es algo. Puede ser que también que la gente no esté tan a veces con esas ganas. Y quizás busca.
¿Será o nos convencieron?
Pueden ser un poco las dos cosas. Pueden ser un poco esas dos cosas. Claro, pero creo que también el público. El público busca el momento de decir, bueno, me siento y consumo, elijo consumir esto. Porque me abstrae. Y me abstrae a un lugar desde lo lúdico, desde. O sea, no siempre uno tiene el deseo de ir en esa búsqueda de interpelar, de repreguntarse. Uh-huh. Me parece que eso también invita a la gente a decir, bueno, hoy me siento. Ah, y sí, ¿qué soncera? Pero ahí la soncera, viste, como que tiene. Bueno, hay uno enciende el televisor y te vas a. Hay muchos.
Lo que pasa productos. Es que estamos llenos de sonceras. ¿Viste? ¿No? Yo estoy escuchando un chabón que se llama Borja Vilaseca, no sé si lo conocen, un catalán, que justamente habla de esto, ¿no? De podcast. Hace podcast, ajá. Pero es un. No, es como ese autor.
Pero digo, ¿dónde lo consumís? ¿Lo seguís en redes?
Lo sigo en redes y hace. También tiene algunos podcasts y tiene su plataforma. Es un gurú. No es tampoco un gurú. Pero es un filósofo moderno, de alguna manera. Que justamente cuestiona todo esto, ¿no? De todas las sonceras de las que estamos rodeados, desde las redes, el WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, estaba contando la anécdota que hace 4 años que no tiene WhatsApp, ¿no? Que, digamos, que es terapéutico, pero para él es su propio experimento. Él es su propio experimento. Y trayendo a colación esto, ¿no? También, de qué lugar cumple el teatro hoy, que más es. No solamente el teatro es entretenimiento, ¿viste? ¿Viste? También es algo más que entretenimiento, porque es hecho vivo. No sé, me invita, no sé. Antes a mí me invitaba a cuestionarme muchas cosas, a ponerme incómodo. Es más, o ir en familia o con amigos, y que después era tema de conversación, claro.
Bueno,
lo que acabamos.
Eso que sucede con el teatro, ¿no? O con una película, que cuando vas y cada uno tiene una lectura distinta. A mí eso es lo que quizás me resulta lo más maravilloso, ¿no? De observar cómo a cada uno nos puede atravesar desde otra mirada. Y es lo que vos decías también en el inicio, ¿no? Es desde la experiencia, desde el lugar, de la historia de cada uno, es que uno absorbe y después hace otra.
Absolutamente. No podemos nosotros. ¿Por qué vamos a pensar igual si tenemos biologías diferentes,
bueno,
y contextos diferentes?
Pero bueno, quizás eso se da después de la sobremesa. Podemos ir a ver entretenimiento y después es que en la mesa misma surja el hecho de decir, estamos viendo entretenimiento y qué pasó con esto.
Sí.
¿Qué hay detrás o no detrás de esto? Eso también sucede.
Sí, eso también sucede. Sí, lo bueno, a veces lo que está pasando es que después lo seguimos hablando por WhatsApp. y no vamos al café. Y no vamos a comer, ¿viste? Ese es el tema.
Después, ¿sabes que no hay plata?
Porque no hay plata, o nos vamos corriendo, claro. O nos vamos corriendo por la velocidad que también en la que vivimos.
No hay plata y no hay tiempo.
La seguridad.
Que no te abren más los locales gastronómicos cerca del teatro, entonces te termina volviendo taza a taza cada uno a su casa. Sí, lamentablemente.
O, bueno, en Buenos Aires, el tema de las distancias, por ejemplo. No todos, no tenemos la suerte de Rosario, claro. Que son 7, 8 cuadras caminando, 10 cuadras caminando.
Sí, tenés zonas un poco más lejos para recorrer, claro. Y demás, pero es verdad, es otro lugar. ¿Qué extrañas de Rosario?
Extraño, que eso fue algo que sufrí un poquito al comienzo en Buenos Aires, que era ir a visitar sin avisar. Claro. Era, voy, te toco el timbre, acá vive Eugenia. Ah, mira, estoy a alguna cuadra de lo de Eugenia. Claro. Voy, le toco el timbre. Tim, hola, Euge, ¿qué haces? Ah, justo estoy acá. Ah, bueno, subí.
Vení, dale.
Claro. Bueno, en Buenos Aires me ha pasado de tocar el timbre y decían, ah, ¿qué haces? Ah, mira, justo me tengo que ir. Ah, bueno, no, pasé, dije, a ver si podía, te visitaba, ¿no? Y eso sí, okay. eso la verdad que lo extraño, horrores. Que ahora, bueno, en Buenos Aires yo tengo agenda de encuentros. Claro. de amigos, che, nos juntamos el 27 de abril al mediodía.
Lo pongo en Google.
¿Viste? Claro.
El Google Calendar.
Ah, te fuiste hace mucho tiempo.
Es que fue, claro, fue otra época también, y eso también lo reconozco.
Y esto, y ya para invitarlos a todos a la obra, porque motivo por el cual Ale Packer está acá, es porque vino a hacer temporada en la ciudad. Uh-huh. Vos decías que todo tiene un porqué. ¿Y qué escuchabas cuando eras chiquito? ¿Por qué sentís que Mamma Mía marcó tu vida, no solamente profesional, sino digo, es repensar, che, a mí esto me pasaba, yo esto así lo escuchaba.
Así es. Bueno, esto es tan cíclico, o al menos yo lo reconozco en mi vida, ¿no? Esto, y es esto, de volver al inicio, volvemos otra vez, repitiendo, reiterativo. Para mí, bueno, la música fue juego, fue un juguete. Para mí, hacer música y jugar con la música era un juego en mi casa. En mi casa se escuchaba de todo. Es más, mis viejos se regalaban discos todo el tiempo. Por aniversario, el cumple de mes, el esto. Mi viejo ya, ay, mira lo que descubrí. A mi viejo le gustaba escuchar de todo. Y entonces, no sé, en mi casa vos podías escuchar desde Ray Conniff, a Estela Raval, Sandro, los Tucutucus, Mercedes Sosa, Michael Jackson, Genesis, ABBA, una de jazz que le gustaba a mi viejo, que ahora no me acuerdo, la Blue Jeans.
Los Plateros,
Eddie Gourmet. Y era una variedad de cosas tremendas de chico, de disco grande, el long play y el pequeñito. También en 33 o en 45 teníamos un combinado genial, y ahí el combinado era mi caja de Pandora, era mi genio. Yo ahí ponía, y ahí, mira qué loco, pero yo siempre jugaba y jugábamos con mis vecinos, y siempre armábamos como alguna situación, y yo siempre algo de musicalizaba con suspense, con una orquesta, con... ¿viste? Siempre había algo musicalizado y siempre estábamos como haciendo, nada, ya sea del policía, el bombero, siempre estábamos jugando con eso. Y con canciones así como las de ABBA, bueno, sí, yo la verdad que hacíamos como números musicales, ¿no? Números musicales con mis vecinas, o hacíamos de ABBA, éramos dos y dos, y yo sé que era el que tocaba el piano de Borg, que es el pianista, y escuchábamos ABBA y jugábamos a eso.
Y ahora lo estás jugando en el escenario, no lo estás jugando, lo estás haciendo.
En un ratito, a las 20:30, estaba mirando, digo, ¿a qué hora era la
función? Y tengo como memoria de también de olores y en la habitación dónde y qué nos habíamos puesto, y si habíamos usado, habíamos bajado una cortina de mi vieja y la habíamos usado para armar un telón. Tengo recuerdos hermosos de jugar justamente con ABBA. Sí, tuvo mucho que ver. Estábamos hablando de año 78, 79, 80, 81. toda esa época. Mi vida está, el soundtrack, en el soundtrack de mi vida, ABBA está sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y ahora, bueno, se resignifica, volver y encima hacerla acá en Rosario, muchísimo más todavía.
Yo le prometo que la próxima nos vamos a ir a dar una vuelta en catamarán. Con Ale fuimos a dar una vuelta en catamarán, ¿sabían? Ya conté la historia.
Pero la última que hicieron, no, eso fue en el teatro.
Ale estaba haciendo temporada, ¿con qué estabas haciendo? Una comedia.
Sé infiel y no mires con quién.
Sé infiel y no mires con quién. Lo hacías con Fabián Gianola, el Rolly Serrano.
Silvina Escudero, Miriam Lanzoni, Barbie Silenzi, Yello de Gregorio.
Belén
Jiménez.
Bueno, y fuimos muy temprano. Yo dije, vamos a hacer una nota así de color. Y fuimos a hacer una nota de color.
Muy temprano, le hace
9 de la mañana.
Muy temprano, nosotros.
Durísimo. Ustedes terminaron a las 3, 4 de la mañana. Silvina, con suerte.
Yo creo que seguí de largo ese día. No me acuerdo, pero.
Silvina Escudero me decía, no, una vueltita nomás porque yo me mareo. Claro, no habían dormido, pobres.
Hicimos... Escudero estaba en pedo, seguro. Me va a matar si me escucha.
Bueno, hicimos una vuelta en Catamarán. Para nosotros es un privilegio, es de acá, es rosarino.
Ay. Jueves 18 a las 20:30, Teatro Broadway. Ahora, acá va. Viernes 19 de abril. Sábado 20 de abril, domingo 21 de abril, agregaron jueves 25 de abril, viernes 26 de abril y sábado 27 de abril, todo siempre a las 20:30. En el Teatro Broadway, así estamos.
Así es.
La próxima no es merienda, la próxima es un asado. ¿Sí? ¿Comés asado?
Sí, claro.
Ah, no, yo estaban hablando antes de otras dietas.
Vegetariano, qué
sé yo. Soy vegetariano.
Para nada, y después de lo que les dije de Gladys Temporal y Norberto Campos, Lauro Campos, Héctor Barreiro, Marta Varela, Henry Varela, esos fueron mis primeros maestros acá de actuación en Rosario.
De también. Tuyos y de muchos otros.
Y
bueno,
de muchos. Jorge Damster. Le mandamos un beso a la Fiorino, que la adoro, la Fiorino.
Les mandamos a todos.
A todos.
Y te vemos en lo que se va a estrenar. Recuerden, no solamente la temporada esta de lo que está haciendo, sino que se estrena El Encargado dentro de poquito. Nos adelantó que va a ser en junio. Se vienen las pelis que no se estrenaron. ¿Va a estar Vicuña en El Encargado? ¿Ahora en el que viene?
No, hay un ucraniano.
Escapando de la guerra.
Escapando. Ay, no, justo di un ejemplo muy desagradable. Bueno, muy malo, vamos a sacar
por bueno. Gracias, Ale.
Gracias, muchísimas gracias. Bueno, vengan a disfrutar de esta fiesta que es Mamma Mía. Porque aparte, termina siendo una fiesta. Aparte, se acaban de cumplir los 50 años de que ABBA ganó. Con Waterloo ganó el Eurovisión y a partir de ahí ellos salieron a la luz. Esa fue su plataforma.
Bien.
¿Me entendés? Y bueno, así que...
Todos invitados entonces.
Invitados a Mamma Mía con la gran Florencia Peña, que la descosa, Van a ver.
Gente,
la van a disfrutar.
39 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Alejandro, de vuelta, gracias por venir.
Qué rica merienda,
Gracias, Euge. Con estos invitados podés venir más seguido,
Sí.
Por favor.
Se comió todo. Le gustó la merienda.
Todo. Vamos a ver ahora la performance dentro de un rato con todo esto. Nada, tiene para hacer la digestión. 39 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Nos vamos a una pausa muy, pero muy breve. Y ya seguimos, Hasta las 18:30. Tenemos mucho más en vivo a la radio. Permiso.